Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les voy a compartir con ustedes este espacio de actualidad, información, cultura, contenidos de gastronomía, el mundo de las bebidas. Atención, hoy mascotas en Acreditados con una propuesta más que interesante. A partir de las 11, el segmento del arte a cargo de Marcela Cabeza. Atención, una especial recomendación, estén atentos, ¿no?, al diálogo que va a compartir hoy Marcela Cabeza en el segmento de arte de Acreditados aquí en Radio Amadeus 91.1. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y atención, nos pueden encontrar las distintas redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Mucha información hoy para compartir con ustedes y temas variados, porque también, atención, vamos a estar hablando en materia de salud, con una propuesta que procura generar concientización, ¿no? Tiene que ver con la alimentación, ese es el adelanto, pero vamos a comenzar Acreditados, atención, del día de la fecha, con un rápido repaso de noticias. Atención, si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo, afirmó Javier Milei en el marco de una serie de declaraciones periodísticas. Javier Milei, el precandidato que obtuvo la mayor cantidad de votos durante las elecciones PASO que se registraron recientemente. Si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo. Así lo manifestó el ahora candidato de la agrupación La Libertad Avanza. Tras reconocer que mantiene un muy buen diálogo, una muy buena sintonía con el expresidente de la República Argentina. También recordemos que Javier Milei se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional. Y si les parece, rápidamente, 10 y 8 minutos, nos vamos al segmento Salud aquí en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Salud en Acreditados, uno de los segmentos que mayor atención concita por parte de la audiencia de este ciclo, ¿no? Los temas de salud. Nos escriben, nos felicitan, nos preguntan y nos piden que abordemos temas en específico. Y atención, no solamente nos hacemos eco de nuevos tratamientos, nos hacemos eco del lanzamiento de nuevos remedios, nuevas técnicas curativas, sino que también tenemos una mirada atenta a todo que sean iniciativas que procuran la concientización. ¿Qué es la concientización? Es, en definitiva, un mayor conocimiento por parte de la sociedad. Y llega la Semana de la Alergia Alimentaria, que es una iniciativa de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Y esta semana que procura tomar, no generar concientización en toda la población y resaltar, atención, cuáles son los alimentos que generan reacciones alérgicas. Y estos son la proteína de la leche de vaca, el huevo, el maní, frutos secos, almendras, castañas, entre otras, el pescado, los crustáceos, la soja, el trigo y el sésamo, ¿no? Para enumerar algunos. Y esta iniciativa que tiende a la concientización se va a desarrollar entre los días 21 y 25 de agosto. Y estamos en comunicación con el doctor Jorge Martínez, médico pediatra, especialista en alergia e inmunología. Doctor Martínez, muy buenos días. Julio García Lorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Buen día, Julio. Buen día a toda su audiencia. Un placer comunicarme con usted.
Gracias por esta comunicación. Y me pareció muy importante sumarnos a este esfuerzo tan valioso, ¿no?, en materia de concientización, como es esta iniciativa generada por la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, ¿no? La gente a veces tiene un conocimiento no muy detallado, no muy preciso. Dicen, no voy a comer esto porque me hace mal. Pero no tienen noción clara, ¿no?, del cuadro de alergia.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Lamentablemente vemos que van aumentando estas enfermedades alérgicas, especialmente las enfermedades alimentarias. Y cuando hay un cuadro alimentario, uno puede tener desde un trastorno digestivo, náuseas, vómitos, hasta a veces cuadros de piel, con brotes, con ronchas, y a veces cuadros hasta mucho más severos. Por eso hay que estar atento, especialmente nosotros como también pediatras en los primeros años de la vida, con cualquier síntoma que puede ser un despertar de una alergia alimentaria.
Estoy pensando que en un adulto hay capacidad de reacción, por expresarlo de esta manera, pero el cuadro de alergia en un bebito, la verdad que no requiere mucha atención, me parece, no estar atento.
Totalmente, totalmente. Y es lo que nosotros hacemos desde la asociación, comunicando a los colegas y a especialistas de pediatras y a los padres, para que vean estos pequeños síntomas que pueden empezar a iluminar que puede haber alguna alergia alimentaria en los bebés, especialmente los vómitos.
Claro.
En los vómitos o trastornos del sueño, chicos que lloran mucho, chicos que tienen cólicos, chicos que tienen reflujo, chicos que tienen dermatitis de pañal o ronchas en la piel y que se acompañen con estos cuadros así de llanto inconsolable o cólicos o obviamente diarreas o deposiciones con sangre que ahí se alertan mucho más. Pero esto puede empezar con pequeños cólicos, ese chico que dice, uy, qué difícil de calmar, bueno, puede ser una manifestación digestiva de un malestar y siendo tan bebito la única expresión es este llanto.
Correcto, entonces hay que estar atento, ¿no? Entonces un llanto prolongado, continuado, frecuente nos podría estar dando el alerta de un cuadro de alergia, ¿no? En materia de bebés.
Totalmente, eso, comunicarlo al pediatra en todos los controles para que el pediatra vaya juntando algún otro síntoma y se iba a poder acercarse al diagnóstico o descartarlo.
Perfecto. Y luego vamos a otro tema, doctor Martínez, si me permite, ¿no? ¿Cómo es el corte, el análisis de la población, según sea la parte del mundo en la cual nos estamos refiriendo? Porque usted bien explica, ¿no?, que en Europa el maní, en términos generales, es el principal alérgeno. Pero el pescado es en España y en Grecia, lugares donde tiene mucho pescado. Uno podría pensar que la población ya tendría que, ¿no?, aceptarlo.
Totalmente, totalmente. Esto es muy interesante porque con las estadísticas y los estudios y estos aumentos de la alergia alimentaria, vimos que depende el lugar geográfico,
claro,
la cultura que han tenido, van apareciendo distintos alérgenos. No es lo mismo, decíamos, ¿no? En el hemisferio norte la proteína del maní es la primera habitualmente que genera este tipo de reacciones, y acá la leche por lejos es el primer alergeno, la primera causa de alergias alimentarias.
Sí.
Igual sigue siendo, digamos, la leche se mantiene entre el segundo y tercer puesto, o en otros países primer puesto, pero en nuestro ambiente la leche es el primer alergeno. Claro. Evidentemente, cómo nosotros, los hábitos culturales que tenemos, cómo nos alimentamos y el ambiente donde vivimos influye mucho, por lo cual genera un tipo de reacción.
Correcto. Y uno podría pensar, ¿no?, que la alergia, sí, es la aproximación de una persona que no es especialista en el tema, me refiero a mí, ¿eh? Uno podría pensar que el cuadro de alergia se podría desatar frente a la presencia de un alimento que nos resulte extraño, poco frecuente, ¿no? Si me como un queso hecho en Mongolia, ¿no?, mi organismo va a tomar, ¿no?, contacto por primera vez con esa preparación, posiblemente se desencadene una reacción. Pero insisto con el tema, España con el pescado, Grecia con el pescado, no es un producto que le resulte lejano, distinto, ¿no?, o extraño.
Totalmente, totalmente. Evidentemente hay alguna predisposición genética más la influencia ambiental.
Claro, ¿no?
De hecho, cuando uno habla en nuestro país, que es la proteína de la leche de vaca, la que genera la primera causa de alergia alimentaria, uno dice, pero qué raro, pero si la leche no puede hacernos mal. Y muchas veces ni siquiera es que es un bebé alimentado con fórmula, con complemento. A veces es la leche que la mamá ingiere y pasa a través de la lactancia y genera los síntomas. Pero muchas veces nos traen bebitos de 2 o 3 meses y dicen, no, pero solo tiene lactancia materna, que es un factor protector para cualquier alergia y es excelente como un factor, sí, preventivo. Pero aún esos chicos que tienen una predisposición genética pueden generar la alergia cuando la mamá consume el lácteo. Por eso es tan importante poder identificarlo para hacer un tratamiento correcto.
Correcto. Y en los casos de los bebés, porque tengo entendido que hay un número que resulta alarmante, ¿no? 40 niños, ¿no es cierto?
Así sí, es sí, sí. Tenemos una estadística aproximada que va a la alergia alimentaria entre 4% a 7% en la población infantil. O sea que esto da un número muy importante de distintas manifestaciones. Pueden tener estos cólicos, llegar con sangre, erupciones, y por suerte muy bajo porcentaje, pero puede llegar hasta cuadros severos, como nosotros llamamos anafilaxia, cuando son, sí, reacciones generalizadas.
Claro, el dato que quiero ser preciso, ¿no?, con este dato que surge de un material periodístico difundido, es que más de 40 bebés nacen por día con alergia a la proteína de leche de vaca. O sea, que nacen así, sí, no es que la desarrollan.
Exactamente, ya nacen con ella y van desarrollando, y uno tiene que estar evidentemente atento porque es una enfermedad predominante.
Correcto. Y un niño que nace, ¿no?, para hacer foco en la alergia, ¿no?, a la proteína de leche de vaca, que es un alimento noble, recomendado, ¿no? Los chicos tienen que crecer, tomar leche. En el bebé, tengo un bebé recién nacido, ¿cuándo nos damos cuenta de su cuadro de alergia?
Bueno, esto puede desarrollarse si es una forma severa muy rápido, si no, puede ir de a poquito desarrollándose. Empieza con un chico que tenga cólicos, un chico que tenga reflujo, que tenga algún brotecito, como si tuviera una piel sensible, y después estos síntomas no van mejorando, van empeorando, y si uno no pone la alarma, esto empeora mucho más, tienen deposiciones con sangre, o cuadros respiratorios, o urticarias más generalizadas.
Correcto.
Y eso se puede desarrollar con semanas nomás.
Perfecto. Entonces, vamos a puntualizar esto para que quede el mensaje bien emitido y que quede, ¿no?, bien grabado. La leche propia, ¿no?, de la madre, la lactancia materna, es realmente protectora y útil, ¿correcto?
Totalmente. Es el primer factor protector para cualquier enfermedad, no solo alérgica, sino también para enfermedades infecciosas y además ayuda a estimular el intestino a modular para que justamente proteja y module toda la parte inmunológica de este bebé que está creciendo.
Perfecto. Y después hay un elemento de acción terapéutica recomendado, ¿no?, y eficaz, que son las denominadas fórmulas medicamentosas, ¿no? Son las leches especiales.
Exactamente, exactamente. Muchos chicos que tienen estas alergias no pueden tener contacto con la proteína de leche de vaca. Claro. Entonces, por suerte, contamos estas herramientas que son fórmulas con que no tienen, la leche está cortada muy chiquitita, nosotros lo llamamos hidrolizados,
sí,
hidrolizados para que justamente el cuerpo no lo pueda reconocer como leche. Entonces, tienen todo el aporte nutricional que necesitan para crecer y que es fundamental en estos momentos de la vida, y evitan el alérgeno hasta que generen lo que nosotros llamamos tolerancia.
Perfecto.
Por suerte son cuadros y enfermedades que con el tiempo van mejorando y pueden tolerar en el futuro la leche sin problema.
Perfecto.
Pero hasta que lleguen a ese nivel, podemos utilizar estas leches que hacen el aporte nutricional necesario para poder crecer.
Claro, las podemos considerar como suplementos o complementos de la alimentación que requiere, ¿no?,
totalmente,
el bebé.
Totalmente.
Bueno, vamos a destacar, ¿no?, o sea, que estamos mandando mensajes específicos que el Sistema de Salud de la República Argentina, por mandato de la Ley Nacional 27.305, establece el acceso obligatorio de este producto, las leches medicamentosas, ¿no?, para personas que padecen alergia a la proteína de la leche vacuna, que se denomina, ¿no?, así en términos médicos, APLV, ¿no?
APLV, sí, sí, alergia a la proteína de leche de vaca, sí, sí. Por suerte esta ley ayuda mucho porque lamentablemente estas fórmulas especiales, si bien el aporte es riquísimo y nutricionalmente es totalmente equiparable y pueden crecer bien, son leches que tienen un alto costo. Entonces, disculpe, no es algo que se puede conseguir fácil y esta ley ayuda a que estos chicos puedan conseguir el tratamiento óptimo.
Perfecto, o sea, es un elemento muy útil y está contemplado por ley el acceso para todas las personas que
totalmente,
padecen. Y es para tenerlo en claro, más en claro todavía, el acceso, ¿no?, a esta leche, ¿es mediante prescripción médica o es de acceso libre?
No, es prescripción médica.
Perfecto.
Es prescripción médica porque tiene que estar cerciorarse del diagnóstico, que ese paciente tenga ese diagnóstico, y con una indicación. Depende del acceso, depende del sistema de salud que este paciente tenga, necesitan un poco más de alguna sumatoria clínica o alguna orden especial, pero no más que eso.
Perfecto. Bueno, estamos dialogando con el doctor Jorge Martínez, médico pediatra, especialista en alergia e inmunología, ex director del Comité Científico de Pediatría, atención de la entidad que lanza esta iniciativa, sí, que es la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Doctor Martínez, yo no tengo más que agradecerle, fue muy claro, realmente nos suministró información muy útil. Yo llevo años, ¿no?, cubriendo temas de salud, pero realmente del diálogo con usted me llevo varios datos que no tenía, así que en lo personal y en lo profesional me resultó más que útil este diálogo.
Bueno, muchísimas gracias, Julio, y agradecerte este espacio que nos das para que la población esté atenta, que cuando aparezcan síntomas sospechosos como cólico, diarrea, brotes, consulten al pediatra, que vayan y se lo comenten al pediatra para que el pediatra pueda estar atento a que pueda aparecer este tipo de enfermedad que ya sabemos que es muy prevalente.
Perfecto. Y para finalizar este diálogo le tengo que pedir que me diga su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica.
¿Cómo no? Mi nombre es el doctor Jorge César Martínez.
Sí.
Mi matrícula nacional es 87114. Y soy médico pediatra y especialista en alergia e inmunología.
Perfecto. Y compartimos el segundo nombre, porque yo soy Julio César.
Mira, somos tocayos.
Doctor, le agradezco esta comunicación, que tenga buen fin de semana.
Igualmente, Julio.
Adiós.
Muchas gracias.
Y seguimos en acreditados, atención, 10 y 26, la temperatura 11 grados 5 décimas y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó el cronograma de servicios públicos para este lunes 21 de agosto, ¿no? Y cronograma dispuesto en el marco del feriado por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Atención, hospitales funcionarán las guardias, el SAME y las unidades febriles de urgencia. Las escuelas cerradas, atención, cementerios, inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al crematorio se realizarán en el horario de 7:30 a 14 horas, atención, y el último trámite se recibirá a las 13, ¿no? Y la última inhumación a las 13:30, sedes comunales cerradas, el registro civil permanecerá cerrado y solamente estará funcionando la guardia de funciones de 8 a 12:30 horas. En materia de recolección de residuos, el servicio funcionará de manera habitual. Estacionamiento, atención, estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas, ¿no? El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Y atención, recomiendan estar atentos a todas las excepciones señalizadas con cartelería. Vamos al subte y al premetro. El servicio funcionará con horarios de domingo o feriado, es decir, de 8 a 22 horas. El Ecobici, los usuarios de Ecobici tendrán distintas opciones, recreativo, intensivo y turístico. Así que vamos a estar atentos a tanto a todas las novedades que surjan en materia de cronograma de servicios para el feriado del 21 de agosto.
El segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y esta es la sección más interesante de Acreditados, el segmento de gastronomía, de donde siempre estamos compartiendo novedades, datos útiles. En pandemia, me acuerdo que hablábamos, ¿no?, de los surgimientos, de las iniciativas, de los emprendimientos, de cómo, ¿no?, el titular de un establecimiento gastronómico se tuvo que acomodar para seguir, ¿no?, trabajando. Pero ahora que esa parte complicada quedó atrás, florecen novedades, florecen negocios. Y vamos a hablar de una decisión adoptada tras la decisión, ¿no?, tras el pedido sostenido de sus clientes. Un establecimiento gastronómico que prestó atención, ¿no?, a un pedido reiterado por parte de sus clientes y generó una nueva línea de servicios. Estamos en comunicación con Gastón Pro, uno de los creadores de la fábrica de pastas artesanales Farfala. Gastón, ¿estás ahí? Julio Garcilorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Julio, buen día, ¿cómo estás? Acá estamos.
Bueno, muy feliz de hacer esta nota con ustedes, porque realmente es interesante, es valioso y, y genera, ¿no?, una sensación de gran felicidad saber, ¿no?, que el establecimiento se hace eco, ¿no?, de una solicitud reiterada por parte de sus clientes. Así que te dejo a vos que nos expliques cuál es el nuevo lanzamiento de la fábrica de pastas artesanales Farfala.
Bueno, gracias. Nosotros tenemos la fábrica de pastas hace 11 años ya.
Sí.
Tenemos tres locales, uno en Canitas, otro acá en Belgrano y otro en Belgrano R.
Bien.
Siempre la idea fue, viste, innovar un poco. Cuando arrancamos la fábrica de pastas, quisimos salir un poco de lo tradicional y la arrancamos con, viste, con ravioles diferentes a los que siempre había. Empezamos a hacer ravioles de osobuco, de molleja, de salmón, de cordero. Y siguiendo con esa línea, este año, en el local de Canitas, que si bien es chico, y la verdad que la mayoría de los clientes que pasan por acá hay mucha gente caminando, mucha gente trabajando, empezamos con un poco con el takeaway, de hacer pastas cocidas para llevarse, y bueno, después surgió la idea también de hacer un deck, viste que muchos restaurancitos o bares tienen la posibilidad de agrandar un poco el local con el tema del deck, y empezamos a, pusimos unas mesitas, y bueno, nada, servimos las pastas que hacemos nosotros, que obviamente son recién hechas, frescas del día, y le quisimos dar una vueltita de rosca al tema de las salsas y a hacer platos un poquito más elaborados para comer acá en el local.
Perfecto. Y esa no es la solicitud reiterada por parte de los clientes. Che, abran un espacio, ¿no?, para sentarnos,
sí, sí,
a comer. Para no esperar, me parece, ¿no? Porque si no,
claro,
tienen que llevarse la pasta y hacerla en su casa. Y de esta manera, ¿no?, la comen ahí.
Claro. Vienen, se sientan en una mesita y se comen las pastas que hacemos nosotros, con salsas que hacemos nosotros, algunas diferentes a las que tenemos para vender al público que se la quiere cocinar en la casa, pero básicamente la idea era esa. Así que sí, re bien, la verdad, nos está yendo bien, la gente le gustó la propuesta. Disfrutando un poco eso, si bien también es bastante más trabajo,
sí, ¿no?
Porque sí, nosotros teníamos... Claro, yo
es
no
un
tenía
comercio en sí mismo. Atender al público es un comercio en sí mismo, no es un,
claro,
derivado de la fábrica.
Sí, porque antes la gente venía, hacía su compra y se iba, y ahora se queda, disfruta de las pastas, hay que atenderlos bien.
Claro.
Los platos tienen que salir bien, y bueno, nada, una experiencia, pero está bueno transitarlo también, y la idea es ir creciendo.
Perfecto.
Siempre ir para adelante y crecer.
Gastón es uno de los creadores, ¿no?, de la fábrica de pastas artesanales Farfala. Estás con tu hermano, ¿no? ¿Es así?
Con mi hermana y mi cuñado arrancamos hace 11 años. Ellos vivían en Bariloche. Cuando arrancamos en el 2011, no sé si recordaste, ¿verdad?, que tuvieron el problema este del volcán.
Ellos, sí, sí, que estaba todo allá tapado por ceniza.
Claro, todo tapado por ceniza, así que ellos tenían un restaurancito allá, que lo tuvieron que cerrar como por 6 u 8 meses. Así que ahí se vinieron para acá. Mi cuñado es un chef muy bueno y bastante... Tiene mucho trabajo en Mendoza hasta ahora.
¿Cómo se llama? Sí, hacemos...
Edward Holloway.
Perfecto, así tenemos un justo homenaje. Porque te cuento, estoy acá mirando la nota publicada en Buenos Aires, informa.com, y está ilustrada con un plato de raviolones que es increíble. Me dan ganas de tirarme de cabeza.
Y sí. La verdad que eso nos ayudó mucho, que él nos dé una mano cuando arrancamos. Y ahí surgió. La idea siempre fue innovar, ¿viste?
Perfecto.
No hacer cosas que hace todo el mundo. Por eso hace también 11 años que estamos con una fábrica de pastas al lado de cadenas grandes, ¿no? Que no fue fácil al principio, pero bueno, después fuimos en base a los productos que hacemos,
Además, la energía propia del esfuerzo combinado de hermanos es imparable. Así que...
Y sí, fue mucho trabajo, la verdad, sí. Que sí. No es nada fácil, ¿viste? Los emprendimientos uno piensa que agarra y arranca, pero bueno, nada, mucho trabajo. Igual hoy en día también, ¿viste? Estamos acá todo el día trabajando y nada más.
Sí, gastronomía exige, ¿no?, mantener la vara alta en materia de servicio, mucho trabajo.
Sí, sí, No ¿cómo? Podés, no, no podés flaquear porque la gente un día viene, es mal atendida, o come algo mal, o no le gusta, y no,
hay, no hay retorno de eso, no hay retorno. De una
no hay retorno, así que todos los días tiene que estar todo perfecto.
Todos los días todo perfecto, y más, ¿no? Y más en este nuevo segmento de atención, ¿no? Que ustedes ahora lanzaron. Y tengo entendido, acá estoy leyendo esta nota en buenosairesinforma.com, que no solamente hay pasta, hay una milanesa dando vuelta por ahí.
Y sí, hicimos dos o tres platitos fuera de la pasta porque por ahí viene eso, una mesita de cuatro o de seis que alguno se está cuidando, no quiere comer pasta, así que sé yo, y hicimos tres platitos, o sea, tenemos una ensalada, que es la ensalada del día, lo mejor que consigamos. Después tenemos la pesca del día, que generalmente es un lenguadito a la plancha, que sale con unas papines, unas berenjenitas chiquitas, una salsa huancaína, y después tenemos una milanesa de bife chorizo acompañada con unos fideos rojos que son de morrones asados y paprika. Así que cubrimos ahí todo
el espectro, pescado, milanesa. Acá Pablo del barrio de Las Cañitas dice: conozco el emprendimiento y quiero saber qué salsas van a servir que no están a la venta para llevar. Nos mató. Este es exigente.
No, salsa que no están a la venta, hay unos fideos negros que sale con una salsita con langostinos.
Sí.
Después hay salsa de hongos, servimos los ravioles de osobuco, salen con albóndigas. Hay varias salsas que no están, o sea, que no las vendemos así al público para cocinar en su casa, pero que las hacemos acá en el restaurante.
Pablo, resolvimos tu inquietud. Indudablemente, si querés probar eso, vas a tener que sentarte en una mesa.
Eso sí o sí.
Porque no es para llevar, es para consumir en el local, ¿no?
Eso para consumir acá, sí.
No, me estoy imaginando esas albondiguitas, deben ser un caño.
Sí, son ricas. La verdad que aparte con los ravioles de osobuco quedan 10 puntos.
Perfecto. Hay que ir con una traffic para dormirse una siesta después, ¿no?
Después uno se toma unas buenas pastas con un vaso de vino y se va a dormir una siestita.
Pero
más ahora que el clima acompaña.
Sí, obvio, ideal. Sí, me dan ganas de cerrar la radio, el programa y ir para allá. Y la propuesta es más completa, ¿no? Pues estoy diciendo también que hay aperitivos, o sea que nos podemos ahí para calentar motores, un Aperol, un Negroni,
sí,
un Campari.
Sí, hacemos 2, 3, 4 traguitos para que la gente con una entrada se pueda tomar, sí, algún Negroni, un Campari, un Gin Tonic.
Perfecto. Gastón, para aquellos que no conocen Farfala, ¿no? Y van por primera vez y están escuchando esta nota y se van a sentar, ¿no? En el marco del nuevo servicio. ¿Cuál tiene que ser su viaje inaugural? ¿Qué es lo que tienen que pedir?
Y mira, yo pediría una entrada de berenjenas a la parmesana.
Bien, me gusta.
Que salen unas cazuelitas de hierro gratinadas. Y después, a mí me encanta el plato de los fideos negros con langostinos. Ese lo piden mucho, y también el raviol de osobuco con las albóndigas también, ese no lo pueden perder.
Sí, ese me
y después, para terminar, un postrecito, que tenemos una panacota naranja, que está espectacular, que sale con unas frutitas, el tiramisú que hacemos también, que lo hacemos con mascarpone, está bárbaro, todas las recomendaciones.
Después una super siesta.
Yo me sentaría acá y comería esto.
Perfecto. Bueno, ahí está la recomendación de uno de sus propietarios, así que no es la recomendación del periodista, es más valiosa aún todavía, ¿no? Es la recomendación de la persona que lo hace. Y atención, preguntan acá, Marcelo, ¿sirven café? Qué buena pregunta, ¿no?
Café solo para después de la comida, ¿no? Todavía...
Sí. No hay cafetería. Todavía no, o sea, podemos cerrar nuestro almuerzo, porque esto va al mediodía solamente, ¿no?
Claro, por ahora lo estamos haciendo al mediodía, estamos explorando, ¿viste? Yo te dije que no teníamos experiencia en gastronomía, así que todo es nuevo para nosotros, pero calculamos que en un par de meses vamos a abrir a la noche también.
Perfecto, y acá preguntan de vuelta, Marcela de Las Cañitas, ¿cuántos cubiertos atienden? Así, la capacidad llena, ¿cuánto es?
La capacidad siempre es para 20,
perfecto,
es chico.
Es chico.
Sí,
¿toman reservas?
Sí, tomamos reservas. Te puedo dejar el número de WhatsApp si querés.
Sí, al final de la nota hacemos todo eso. Acá, Rubén pregunta línea de vinos para acompañar las pastas. ¿Qué ofrecen?
línea de vino, trabajamos con Catena Zapata.
Mirá vos, perfecto.
Todo Catena.
Me pongo de pie que, y aplaudo. Sí. Sí. Catena, que es el auspiciante del segmento de arte acreditado. Si te quedás escuchando el programa, a las 11 ¿no? empieza el segmento de arte y tiene el auspiciante nada más ni nada menos que a Catena. Pues Catena tiene una gran tradición acompañando al arte. Así que muy buenos vinos. Bueno, hay que dejar de hacer todo lo que hacemos.
Y venir a comer.
Y ir a comer a Farfala. Bueno, ahora sí, vamos a ir. ¿Cómo los encuentran ustedes? Redes sociales, teléfonos, reserva, todo eso, Gastón.
Bueno, reservas, tenemos un número de WhatsApp, que ahí pueden hacer todas las consultas, le podemos pasar el menú para que lo vean, también la parte de fábrica de pastas también.
Perfecto.
El número es 116-718-3658.
Vamos de vuelta.
116-718-3658.
Perfecto.
Y después tenemos un Instagram, que es @farfala_pastas. Y ahí tienen fotos del lugar, tienen el menú también.
Yo la foto
pueden hacer consultas por Instagram.
La foto de ese plato de raviolones, confieso al aire, quedé enamorado.
Sí, la verdad que sí, salen ricos.
Perfecto, y vamos a y lo voy a decir yo para que resulte bien claro, ¿no?, el mensaje. La fábrica de pastas Farfala tiene sucursales, atención, ¿no? Venta de pastas frescas y almuerzo a la carta en Las Cañitas, que está en Soldado de Independencia 1139, ¿ok? De lunes a sábado de 9:30 a 20 y domingos y feriados de 9:30 a 14. La venta de pastas frescas. Recuerden que la opción de ir a comer es de lunes a viernes, al mediodía solamente.
El sábado también.
Ah, perfecto. Entonces, acá dice almuerzo martes a sábados de 12 a 15. O sea que salgo de la radio y puedo ir, que están trabajando.
Podés venir.
Muy bien. Bueno, y la venta de pastas frescas, atención, se puede concretar en Palermo, en la Croce 2308, ¿ok? Y en Belgrano, en la calle Echevarría 3099, en la esquina de Zapiola.
En Verano de Rey, una cuadra de estación.
Perfecto. Y estos dos locales funcionan de martes a sábado de 9:30 a 14 y de 16 a 20, domingos y feriados de 9:30 a 14. Está una pregunta desde el total desconocimiento, ¿no? Yo sé que la gastronomía, la pasta, exige trabajar temprano, pero ¿alguien va a comprar ravioles a las 9:30?
Sí, te sorprendería.
Bueno, sí, hay una cámara oculta.
No, sí, viene. A veces abrimos y ya tenemos una persona que está entrando. Pero
¿eso por qué? ¿Porque piensa que se van a acabar? ¿Qué onda?
No, calculo que la gente que lleva a los nenes al colegio, cuando vuelve, pasa y ya se hace las compras para el día. Mucha gente también viene para llevarse a la casa de fin de semana, ¿viste? Pastas. Entonces viene tempranito y ya después se van.
Perfecto.
Pero bueno, tarde es el que más gente viene.
Si vos me decís que todavía no abrieron y hay gente esperando afuera, ya está todo dicho.
Y algunos hay siempre.
Perfecto. Bueno, te agradezco esta comunicación muy interesante. Los felicito, ¿no?
Gracias a vos.
A ustedes, a este equipo joven que trabaja, que apuesta, ¿no?, al crecimiento y que lejos de dormirse en los laureles, ¿no?, sumaron una cuota más de trabajo.
No hay otra.
Perfecto.
Hay que trabajar. Perfecto. Y aprovechar también, tenemos suerte que nos va bien, así que no tenemos excusas.
Perfecto, te mando un gran abrazo, saludos a todo el equipo de Fábrica de Pastas Farfala y espero conocerlos próximamente.
Cuando quieras te esperamos por acá, y te comes los raviolones, eso que tanto te gustaron.
Sí, voy a atacar ahí, digo hola y me tiro de cabeza.
De cabeza.
Gracias, un gran abrazo, Gastón.
Abrazo, buen fin de semana.
Adiós.
Here.
comienza Mascotas en Acreditados. Toda la información sobre los cuidados de las mascotas y su alimentación aquí en Mascotas por Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1.
Estamos en Mascotas, a pedido del público y sus animales de compañía, volvió Mascotas Acreditados. En realidad está siempre. Lo que pasa es que a veces hay contenidos que no son tan relevantes, pero hoy sí, estamos en condiciones de compartir con todos ustedes y con todos sus animales de compañía un contenido más que relevante. Y estamos en comunicación con Dolores Madero, la directora de la Dog Run. ¿Cómo estás, Dolores? Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Muy buenos días. ¿Cómo andan?
Bien, preparando esta nueva edición.
Acá estamos trabajando, sí, trabajando mucho, muy contentos. La verdad que con la convocatoria, cumpliendo el sueño de la gente que nos piden Dog Run constantemente, así que muy, muy entusiasmados y muy contentos.
Perfecto, estamos hablando sobre la 11ª, la edición número 11 de esta iniciativa, que procura, en el fondo, generar un mayor, un acercamiento aún mayor, ¿no?, entre el humano y su animal de compañía.
Sí, en realidad nuestro objetivo es como darle sentido, ¿no?, y que la gente tenga un lugar donde venir y compartir, estar con personas que nos gustan lo mismo.
Sí.
Promover la vida al aire libre, la tenencia responsable, el cuidado de nuestras mascotas. Y bueno, ellos nos ayudan a tener rutinas, a tener que salir a pasear, a tener que conectar con otras personas, a ir al veterinario. Es como que todo lo que conectan está bueno, ¿no?
Perfecto. Bueno, esto se va a desarrollar, atención, la edición número 11, el próximo 3 de septiembre a las 9 de la mañana en el Parque de los Niños, Avenida Intendente Cantilo y Avenida General Paz, ¿no? Qué lindo espacio, porque es más contenido, es mejor.
Sí, buscamos un lugar que tuviera verde, claro, donde la gente pudiera estar, en un lugar que no fuera cerrado, que los perros estén tranquilos, y es clave lo natural, ¿no?
Sí.
Contra el río.
Mucho viento, mucho aire, está
sí.
Bueno.
Está sí, bueno. La verdad que es un espacio que, bueno, nos da el gobierno de la ciudad, que nos apoya y que, bueno, realmente se interesa, ¿no?, en que nosotros podamos llevar a cabo en un marco seguro y que la gente, digamos, encuentre lo que está acostumbrado. Y bueno, por eso elegimos este lugar que está muy acorde a lo que son nuestras normas, ¿no?
Perfecto. Bueno, vamos a destacar que Eucanuba, ¿no?, la reconocida marca de alimentos para mascotas, es el sponsor principal. Dolores, está una pregunta. Nos corrimos un poco, ¿no?, de la Dog Run del próximo 3 de septiembre, pero este tipo de encuentros son más frecuentes en otras partes del mundo. Acá como que tenemos poco de esto, ¿no?
En realidad,
hay certámenes, hay competencias, pero...
Sí, mira, lo que te puedo decir con respecto a eso es que Dog Run surge, digamos, de una iniciativa personal.
Sí.
Por ahí en otros lugares del mundo, por ejemplo en España, sí hacen carreras de canicross, que son binomios, que entrenan y corren, y sí, son perros atletas con dueños atletas, ¿no?, con sus tutores.
Eso se entrena, es otra dimensión.
Eso se entrena. Nosotros lo que buscamos, sí, primero que es no es competitivo,
claro,
buscamos que sea algo inclusivo, que sea participativo, para que pueda venir desde una persona que le gusta correr con su mascota, o también le gusta caminar, o por ahí el perro es súper fit y la persona no.
Claro.
Entonces es como que el modelo Dog Run que nosotros instalamos y el que nosotros venimos, digamos, replicando año tras año, y que tenemos cada vez más comunidad y la gente se suma, es diferente, digamos, a lo que es tan deportivo y tan competitivo, porque a veces uno piensa en el perro, que acá está el verdadero protagonista, y tenés dueños que por ahí corren y no se dan cuenta que su perro está cansado o que por ahí no puede hacer.
Sí, esa observación ya me la hicieron, ¿no? Varias personas que dicen, sí, viste, va la persona a correr, pero no se da cuenta que el perro quizás no.
Claro,
aquí, entonces bueno, nosotros... Bueno, esa forma de maltrato, de alguna manera, estaría presente más allá del dog run, ¿eh? Si el humano no está atento a las características de la mascota.
Y por eso lo que hicimos nosotros fue generar una comunidad y toda una plataforma de contenidos y formación con especialistas para educar al dueño.
Sí.
Que acá, o sea, en pos del beneficio del perro, ¿no? Porque acá tenés que estar atento a las digamos, actitudes o síntomas que puede presentar a tu perro. Si vos no estás atento y lo sabes leer, el perro no la pasa bien, la idea es que el perro la pase bien.
Correcto, bueno, la idea es que sea una fiesta para todos, no que nadie sufra, sí. Ningún organismo vivo sí. Sufra, ¿no? Y de hecho, juntarse en un espacio verde para que el perro pueda interactuar con otros perros es valioso, es significativo, y vamos a recalcar lo que vos decías, Dolores, que son actividades no competitivas. Tenemos el trote de 5K, donde pueden participar el perro y un acompañante. Tenemos la corre-caminata de 3K, con la participación de un perro, más un acompañante, con la opción de un acompañante adicional. Y la caminata de 1K, en el cual pueden participar los más pequeños, un perro, un niño y un acompañante. Ese lo veo más familiar. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona tiene más de un perro? ¿Hay una categoría multiperro?
No, tiene que invitar un amigo y que, okay. Y que participe con su perro.
Bueno, está bien, yo pregunto. Sí. Bueno, interesante. Sí. ¿Y cómo hace la gente para participar, Dolores? ¿Se anota? ¿Cómo es?
Te cuento. Lo que pueden hacer es inscribirse a través de nuestra página, www.dogrun.com.ar. Quedan 2 semanas, bien. Hay pocos cupos, quedan solamente, te voy a contar este secreto, quedan solamente 200 cupos, así que apúrense, porque la verdad que estás teniendo una gran repercusión.
Sí, de hecho yo conozco gente que es como admiradores de esta iniciativa y todos los años participa.
Todos los años. Bien. Hay gente que viene con su perro cachorro y siguen participando hasta que el perro por ahí ya no puede venir más, pero son parte de nuestra historia, nos perfecto. Acompañan en este recorrido que,
y bueno, y
que
bien,
fue y creciendo bien. y que tenemos muchos, o sea, fans.
Sí, esa fidelidad habla bien de la iniciativa, obviamente.
Sí, y también te quiero contar algo que es interesante, que es lindo. Nosotros tenemos 3 entidades que trabajan formando perros de asistencia. Ver, una es Bocalán.
Sí, los conozco, han estado varias veces acá en el programa, una tarea más que valiosa.
Más que valiosa, y todas las personas que tienen un perro de asistencia pueden venir a participar en forma gratuita. Y además te cuento algo lindo de este año que se nos ocurrió, charlando con Marga, que es su presidenta, desde Dog Run, parte de la recaudación en las inscripciones lo donamos a un perro que se llama Pinky.
Vamos,
y Pinky. Colaboramos con su entrenamiento.
Muy bien, muy bien. O sea, van a ser mecenas del entrenamiento de Pinky.
Sí, así que todos los que quieran venir y estar y participar del evento, va a haber muchas iniciativas, va a haber caricaturas de regalo, va a haber un stand de glitter, va a haber un dog park, auspiciado por Eucanuba, va a estar Evin. Bueno, hay muchas marcas que nos acompañan.
Perfecto.
Y la idea es que la gente se sume también para colaborar en el entrenamiento de Pinky.
Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, para finalizar, vamos de vuelta. ¿Cómo hace la gente para contactarlos, Dolores?
Bueno, pueden ingresar a nuestra web, sí. www.dogrun.com.ar, o a nuestras redes sociales, Dogrun Oficial, para recibir información, para ver cómo es el kit, lo que incluye, que tiene cosas espectaculares. Y la verdad que no se pierdan este evento para toda la familia. Pueden venir a mirar sin necesidad de participar. Es un encuentro de gente con sus perros, abrazados por este Dog Run, que, bueno, en su edición número 11 lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, Y bueno, la verdad que los esperamos.
Perfecto. Buenísimo. Vamos a estar ahí. Es el próximo 3 de septiembre en el Parque de los Niños. Atención, a partir de las 9 de la mañana. Edición número 11 de la Dog Run. Dolores Madero, sí, directora de Dog Run, gracias por esta comunicación y este espacio queda a tu disposición.
Muchas gracias por interesarse y bueno, los esperamos.
Si lo convenzo a mi perrito, quizás participamos. Pero es medio vago. Es medio vago.
Sí, yo tengo un despacito.
Tengo un pug bastante vaguito, imagínate, ¿eh? No le gusta caminar, ¿eh?
Así qué lindos que son. Sí, bueno, sí,
te voy a mandar una foto ahora para que lo veas, ¿eh? De hecho, posó una vez para Ucanuba, Gru.
Te voy a mandar esa foto, ¿eh? Es precioso. Una estrella.
Sí, es una estrella. Es más, colaboró, esto me causa mucha satisfacción, colaboró Gru, ¿no?, en la difusión de un hogar de perros y recibió un diploma. El diploma como periodista que yo nunca recibí, lo recibió Gru, imagínate.
Y bueno, y sí, los perros nos conectan con cosas que uno a veces se sorprende. Sí,
exacto. Perfecto. Dolores, gracias por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Chao, que tengan buen día.
Buen día.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y nos queremos sumar a los esfuerzos en materia de difusión de una iniciativa más que interesante, el Sherry Trip, ¿no? Iniciativa generada para descubrir el Jerez en sus facetas menos conocidas. Y para conocer más sobre esta iniciativa, estamos en comunicación con Débora Benítez, que es la Brand Manager de Tres Blasones, la firma que de alguna manera es la cara visible del Jerez en la Argentina. ¿Cómo estás, Débora?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias por esta comunicación. Sé que resultó un poco complicado, pero bueno, la idea era que tío Pepe estuviera presente en Acreditados hoy.
Exactamente, sí. Haciendo un poquito de campaña, haciendo un poquito de ruido con el Jerez, que ya llevamos un tiempo haciendo esta campaña y la verdad que hoy muy contenta poder estar saliendo al aire y contando sobre la Sherry Trip.
Perfecto, no es la primera edición, ya se ha realizado y realmente han logrado una difusión, una aceptación del Jerez, ¿no?, en materia de tragos que antes no había.
Sí, a ver, nos pasaba que muchas veces que cuando hablábamos de Jerez y de Tío Pepe,
sí,
mayormente, bueno, para empezar, Tío Pepe es una de las marcas más reconocidas en Jerez, si bien claro, hay otra muy importante, pero Jerez, siempre que tenés una postal de Madrid, tenés el cartel enorme de Tío Pepe al fondo.
Sí, yo quiero sombrero de Tío Pepe. Quiero sombrero de Tío Pepe. Quiero el sombrero de Tío Pepe.
El otro día todos queremos el sombrero de Tío Pepe.
Sí, el otro día lo vi.
Estaba como muy muy aparentado con una determinada ranga etaria. Y sí, claro, nuestros abuelos, todos conocemos un poquito el Jerez, porque nuestra cultura, más o menos, quizás los que somos nietos o bisnietos, o incluso los que tenemos tíos españoles, el Jerez siempre estuvo en la mesa, sí. Incluso en nuestro país se desarrolla un tipo de vino, entonces lo tenemos un poco en el radar. Pero claramente es difícil que el consumidor tome el Jerez por sí solo.
Exacto.
Entonces había que buscarle una vuelta para poder incorporar el Jerez en la coctelería. Y esto es un poco la campaña que hizo González Díaz, que es claramente la bodega que lleva a cabo Tío Pepe, y propuso, ya lo estaban haciendo en otros países, y en Argentina tuvimos una muy buena venta durante lo que fue pandemia.
Sí.
Entonces había que, ese volumen había que darle como la aplicación. Entonces la forma que se consiguió era a través de la coctelería, sumado a que tenemos muy buenos bartenders en Argentina. Entonces el auge de la coctelería también ayudó para que Jerez se meta, y también empezar a ver que no necesariamente todos los cócteles tienen que ser con whisky, con ron, con gin, sino que también se puede utilizar el Jerez.
Y además te voy a decir, ¿no? Pues desde mi limitada experiencia en coctelería, me encantan las bebidas, ¿no? Tengo un bar bastante completo en mi casa. El Jerez, de alguna manera, nació para coctelería, no hay vuelta que darle, ¿eh? No te puede salir mal con Jerez.
La verdad que todas las prácticas que hemos hecho, es el Jerez, el vino, el que tenemos nosotros,
sí.
es un vino muy aromático. Entonces uno quizás cuando piensa en el tipo de coctelería que tenemos hoy actualmente en Buenos Aires, sobre todo, que es la que conozco más, uno piensa en cócteles un poco más complejos y decís, bueno, lo va a tapar quizás la cantidad de ingredientes, pero no. La realidad es que resalto muchísimo el trabajo que hacen los bartenders de poder darle el protagonismo que corresponde a la bebida base, que en este caso es el Jerez. Un poco el que hoy, actualmente, si bien yo soy la brand manager de Tres Blasones, hoy me animo a decir que Santi Migliano, que es el chico que ganó en España el concurso de Tío Pepe Challenge, hoy por hoy lleva esa bandera de poder llevar lo más alto posible de Jerez aplicado a la coctelería. Y la verdad que lo hace muy, muy bien.
Perfecto. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia, ¿no?, cómo se pueden sumar a esta, ¿no?, iniciativa. El pasado 16 de agosto, ¿no?, se realizó el primer encuentro, sí, en el marco de este Sherry Trip, ¿no? Pero la próxima fecha es 23 de agosto en Al Fondo Bar, esto es Campos Salles 2145. El 4 de septiembre el Sherry Trip continuará en el Gran Bar Danzón, Libertad 1161, y acá estoy leyendo en buenosairesinforma.com que van a anunciar nuevas fechas y lugares.
Sí, la idea es hacer durante todos los meses hasta noviembre. En, sí, noviembre se festeja lo que es el Sherry Week, que es una semana completa a nivel mundial, se festeja el Jerez.
Perfecto.
Entonces lo que queremos hacer es, durante todos estos meses, tener actividades para ir un poco amalgamándonos en lo que va a ser la semana de Jerez, que va a ser, creo que, la que va a explotar todo.
Perfecto.
Pero bueno, en principio, siguiendo @tresblasones, tres con el numerito, blasones, ahí vamos a ir comunicando todas las fechas que vamos a tener después de estas fechas que acabamos de comunicar.
Pues muy bien, entonces, a través de Instagram, @tresblasones, tres con el número, blasones como se escribe. Y bueno, la idea
también
es...
A través del Instagram de Santi, que Santi también como es uno de los voceros principales, que es @uncantineromás,
sí,
también vamos a subiendo todas las fechas.
Bueno, lo vamos a convocar también a Santiago para que nos cuente más sobre esta iniciativa de Sherry Trip. Así que tenemos ya varios meses por delante, así que vamos a arreglar, ¿no?, una entrevista para seguir hablando de Jerez. Y cuando uno habla de Jerez, ¿no?, se remite a España, ¿no es cierto?, ¿no?, y al sur de España, a la zona de Andalucía.
Sí, es una denominación de origen. Por eso, si bien se puede hacer vinos fortificados en cualquier parte del vino, del mundo del vino, mejor dicho, Jerez propiamente solamente se puede hacer en el sur de España, en el triángulo de Jerez, y propiamente puede llevarle el nombre de la denominación de origen, aplicado claramente a determinadas uvas que están reguladas por el Consejo para que pueda llamarse Jerez.
Perfecto, yo te agradezco esta comunicación, Débora, resultó un poco complicado, pero lo pudimos hacer, y esto es lo importante, ¿no?, que la audiencia haya podido tener conocimiento, ¿no?, de esta iniciativa. Vamos a seguir hablando de Sherry Trip, y obviamente vamos a hablar también de esa semana que se va a desarrollar durante el mes de noviembre, y recuerden a la audiencia, ¿no?, El Jerez es un producto fabuloso, es un producto antiguo, y el Jerez lo tomó tanto Colón como Magallanes en sus viajes. Así que,
exactamente.
Es una buena bebida para viajar. Débora Benítez, Débora Benítez, brand manager de Tres Blasones, gracias por esta comunicación y gracias por tu buena predisposición para poder concretarla.
Por favor, gracias a ustedes y bueno, un beso grande a toda la audiencia.
Perfecto.
Y a ustedes también.
Y acreditados, queda a disposición de Tres Blasones para todas las noticias y novedades que se suscitan.
Olvídate, tenemos que hacer una en vivo con copa en mano.
Perfecto.
Muy temprano, pero se puede.
Perfecto, podemos tomado ya acá, así que podemos.
Listo, queda pendiente entonces.
Buen fin de semana. When youth will pass away, what will they say about me? When the end comes, I know they'll be just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, even on the bodies playing. Pay for every dance, selling youth romance. Ooh, what they say. Without me, 'cause
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, acá estoy muy bien acompañada de Gru, que está dele roncar, como decías vos en la nota.
Increíble,
debe haber quedado agotado de ayer de todo lo que jugamos los tres.
Sí, debe estar siempre me lo imagino, debe estar panza arriba ahí roncando, ni se entera de la hora.
Está roncando, sentado con los ojitos medio cerrados, no me dejaba trabajar. Me pasaba por arriba de todos los papeles que yo estaba escribiendo, me daba besos, vino.
Perfecto, a ver si lo sacamos a pasear para entrenar, porque no puede ser que esté todo el día durmiendo, Gru.
No, tampoco está todo el día durmiendo, vos sabés que se lleva a la plaza,
sí,
que
sé,
lo llevamos a la plaza, que pasea, pero bueno, él va a hacer un entrenamiento muy leve.
Perfecto. Bueno, muchas noticias en el mundo del arte, vamos a compartir un diálogo más que interesante que tuviste, si querés presentarlo, pero me parece que hay muchas noticias en materia de arte, ¿no?
Hay muchas noticias en materia de arte, ahora tenemos una nota fabulosa, no sé si querés primero que te pase alguna noticia vamos con la nota.
Vamos con los breves, los sueltos, los anuncios, a ver, ¿dónde estuviste? Dónde
bueno, los anuncios tenemos que, como todos los años, vuelve Bada Argentina, que también está en México y Madrid, pero ahora tenemos Bada Argentina del 24 al 27 de agosto en La Rural.
Muy bien.
La Rural, como siempre.
Bada Argentina, estamos hablando de su organizadora, Ana Spinetto.
Ana Spinetto, organizadora y la creadora.
Sí, impulsora, artista.
De todo,
sí.
La gran Ana Spinetto. Y después te quería decir que las entradas ya están a la venta por Ticketek, o si no, cuando son estos días que va a estar, la pueden comprar en boletería ahí en La Rural.
Muy Muy bien, perfecto. Sí, mucha gente babada, porque es una propuesta artística más que convocante, ¿no? Ves gente de todas las edades, ves un amplio abanico de artistas. Es bueno, lindo, babada.
Sí, sí, va a haber obras seleccionadas a partir de los 30.000 pesos. Bien. Y tres cuotas sin interés, con banco que yo no lo voy a nombrar. Bien. Todo bien, pero bueno, pueden entrar a la página.
Perfecto. Perfecto. ¿Y qué más hay? Había una muestra de Yusonue, ¿no? El gran Yusonue por ahí, ¿no?
Hay una muestra del gran, gran y querido Yusonue y admirado en el Palacio Dubó, en la Sala de Artes del Dubó.
Perfecto. Bueno, si tenés algún sueltito más, si no, vamos a tu diálogo con...
No, prefiero después de haber ido, si Dios quiere, te mando los sueltitos.
Bueno, dale, vamos entonces. ¿Con quién vas a dialogar? ¿Con quién vas a compartir el diálogo?
Voy a tener el enorme placer de dialogar con Nora Iniesta y su sobrino Pablo Iniesta, la gran querida Nora, admirada y famosa, es famosa Nora. Sí. Así que bueno, tenemos un diálogo súper interesante con los dos.
Nora es una artista no multifacética, ¿y su sobrino a qué se dedica?
Su sobrino hace fotografía y también tiene su propia galería. Perfecto. Y entonces ahora van a presentar Iniesta más Iniesta versión 2. Ya Perfecto. Tuvieron una, ahora va versión 2. Y está, la verdad que me encanta que se unan cada tanto para nutrirse mutuamente y trabajar juntos. Me Perfecto. Pareció una dupla excelente y que se quieren mucho también.
Perfecto. Si te parece...
Y que el sobrino la admira desde siempre. Perfecto. Ya ahora nos va a contar en la nota.
Si te parece, vamos a compartir tu diálogo con Nora y Manuel Iniesta.
Perfecto.
Sí, ya, contanos todo ya.
Bueno, este jueves 17 de agosto voy a estar inaugurando una, digamos que es una charla que se llama La memoria del color, en el British Art Center, ahí en la calle Suipacha 1333. Pero sí, también va a haber 12 obras colgadas, puestas allí, que es la entrada, el ingreso al maravilloso teatro que tiene el British Art Center. Y eso va a quedar hasta el 30 de septiembre. Este jueves, informalmente, en el corazón de esa muestra, voy a dialogar con la gente que vaya, porque esto de la memoria del color
sí
tiene que ver con mi propia memoria del blanco y celeste, con lo cual voy a llevar ejemplos, no solo los que están colgados en la pared, que son fotografías y tres obras textiles, sino que también voy a llevar libros, que es Buenos Aires en blanco y celeste, tomo 2 y tomo 3. El 1 ya está totalmente agotado.
Qué lindo, qué lindo. Siempre nos sorprendes con cosas maravillosas, Nora.
Es bueno hacer esa geografía de Buenos Aires, de cambiar de un espacio a otro, de recorrer también con eso y acompañada desde ya, parte de lo que son mis obras, mi vida, mi cotidianeidad. Así que feliz con eso.
Bueno, feliz yo también por todo lo que haces. Sos una hacedora constante y te felicito.
Muchísimas gracias.
¿Qué te parece si ahora le damos la entrada a tu sobrino, a Manuel Iniesta, que es fotógrafo?
¿Cómo no?
Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Las escucho perfecto. ¿Ustedes cómo escuchan?
Perfecto.
Perfecto. Yo me gustaría que me hables un poquito más alto, ¿podría ser?
A ver, incluso me voy a acercar al teléfono a ver si...
Sí, se ve fantástico, ¿eh? Se ve muy bien.
Excelente.
Excelente. Bueno, Manuel, ¿todo bien?
Todo bien. Justo estaba ahí en el trajín diario justamente y tenía que... una serie de obligaciones laborales por las cuales llegué justo, entré como casi por debajo de la puerta como una carta.
Bueno, pero llegaste al fin. Acá estaba hablando con tu tía de su reciente muestra que va a ser el 17, pero tenemos más. Tenemos la Semana del Arte, que va a ser Iniesta más Iniesta versión 2, en la cual ustedes van a estar juntos. No sé quién quiere de los dos hablar un poquito. Empecemos un poquito por Manuel y después sigue Nora. ¿Te parece?
Excelente, gracias. Se trata, bueno, la Semana del Arte, que ustedes como dos personas de la cultura quizás hasta la hayan ya hablado mejor de lo que la puedo explicar. Que es un nuevo movimiento, una nueva iniciativa del gobierno de la ciudad para trabajar difusión de artistas y de lo que se hace en la ciudad por zonas. En este caso estaríamos en la zona norte, donde se encuentra mi barrio, Parque Chas.
¡Qué lindo! Conozco Parque Chas.
Un barrio con bastantes artistas.
Sí.
Con buena tasa, con buen índice de artista por metro cuadrado, por cuadra.
Muy bueno.
De hecho, gracias a estas actividades que hacemos entre vecinos, que se llama SACH, uh-huh, la Noche Carita, que tiene que ver con la difusión, la apertura de talleres y estudios de artistas, logramos un reconocimiento por parte del gobierno de la ciudad y nos han incluido como colectivo dentro de la Semana del Arte. Esto incluye talleres de artistas de Chacarita, Villa Ortúzar y Parque Chas.
Mira qué bien, te felicito. Y bueno, y ¿cómo se va a componer todo esto? ¿Querés adelantar un poco?
Vamos a meter un spoiler, como se dice ahora. Yo tengo...
¿Qué sería un spoiler? Porque nos escucha todo tipo de...
El spoiler sería como el... Te queman un poco, te adelantan algo y te cuentan ya de qué se trata, que es el final. Uh-huh. Vamos a contar, igual va a estar bueno, digamos, siempre hay sorpresas con nosotros.
Eso es bueno, eso es muy bueno.
En el pasillo galería de mi casa, creé en mi propia casa una galería privada, en el sentido que es solo mía, de 9 metros de largo, dos paredes de 9 metros.
¡Qué bueno!
Vamos a mostrar acá con mi celebérrima parienta, una pared ella y otra yo, un back to back, en este caso más bien un cara a cara, con obras nuestras que dialogan, donde va a haber un encuentro de miradas, seguramente se encuentren algunos puntos en común, porque yo creo que trabajamos varios temas en común, uh-huh, vinculados como a lo nacional, a la creación de la identidad nacional, de Buenos Aires, lo sentimental en la construcción de una sociedad integrada, y la ciudad fundamentalmente.
Perfecto, perfecto.
Vamos a tener una serie de obras, ninguna gigantesca, pero que van a enfrentarse y la gente va a poder pasar y disfrutar estos 18 metros lineales.
Genial, genial. Bueno, ahora sigo un poquito con tu tía y vuelvo a vos, ¿dale?
Dale.
Bueno, Nori, ¿vos qué tenés que para decir de todo esto?
No, yo estoy muy contenta de mostrar. Para mí, mostrar siempre...
Es fundamental.
Sí, básicamente es... No hay peor cosa para mí que la que no se hace. Mm. O sea...
No hay peor gestión que la que no se hace.
La que sea.
Sí.
Estoy contenta porque esta es una segunda versión. Nosotros ya... Años atrás hicimos una muestra conjunta en una galería en Pilar y en este caso Manuel me preguntó y nos pusimos como una temática común que está vinculada con la ciudad. Lo mío son collage, son 5 obras apaisadas y que hablan de esos seres que somos, que vivimos.
Sí.
No te diría en aislamiento para nada, pero sí se los va a ver prácticamente solos en su cubículo, en su lugar, porque si bien uno transita y ve mucha gente durante el día, también hay un momento de regreso a lo propio, de recogimiento, uh-huh, y de espacio individual, y eso es lo que yo reivindico. En este caso... no sé la exactitud, pero al no haber una gran distancia entre pared y pared, pensé mucho en el espectador.
Claro.
No se puede ir 2 metros porque no existen en el pasillo o en este corredor armado como galería con sus rieles, perfecto, uh-huh, ese espacio para ver una obra de grandes dimensiones. eso es parte de una curaduría, de una idea. Y bueno, busqué, recorrí y recurrí también a, dentro de mi estudio, a una obra que yo sintiera que podía ser acorde para este momento, para este tiempo y para ese espacio. Así que pronto la vamos a estar montando y bueno, por más que tengamos pautas, vos sabés también que la idea es idea, pero cuando uno la pone fuera siempre se modifica,
sí,
porque
totalmente.
Es una realidad.
Sí.
Así que será no ardua, para mí es feliz la idea, además de exponer con otro, que significa dialogar,
sí,
dialogar en imágenes. Así que en ese sentido, muy contenta con ello. Manuel te va a dar con exactitud la dirección, los horarios.
Eso es lo que te iba a preguntar. Manuel, comienza el sábado 26, ¿puede ser?
Exactamente, es el sábado 26. En este caso es en Gándara 2785, pleno corazón de Parque Chas. Igual sugiero fuertemente seguir los acontecimientos, digamos, a través de la página del Gobierno de la Ciudad y de la Semana de la Cultura. Googleen Semana de la Cultura por si llegase a haber algún cambio de horario, y porque además hay una serie de materiales, una serie de información que les va a servir para que cada uno se pueda hacer un paseo. Van a haber guías del Gobierno de la Ciudad, pero que van a abarcar pequeñas porciones, porque no se puede todo, es inabarcable.
Claro.
Con lo cual yo recomiendo fuertemente buscar en la página de internet de Cultura de Ciudad, o simplemente poner en el buscador de su preferencia, en la barra de búsqueda, Semana del Arte de Ciudad de Buenos Aires, y ahí vamos a encontrar horarios, mapas y posibles recorridos, y donde está detallado los talleres de todo.
Te entiendo perfecto, Manuel, pero para la gente mayor, por ahí que no maneja tanto el internet y todo eso, ¿un poquito por acá los podés guiar así, a grosso modo, o no?
Vénganse a partir del 26, a partir de las aproximadamente 16 horas, espero que conozcan Parque Chas. Yo voy a dar las indicaciones, no tengo todo el mapa de Stach, porque la Semana de Cultura es, aparte, abarca toda la ciudad. Pero nosotros somos Circuito Norte, lo compartimos con Malva, por ejemplo, que es lejano a nosotros.
Claro.
Pero vénganse a la fuente de Parque Chas, bájense en la estación Incas del subte, Incas y Triunvirato, o si no, Gándara 2785, Gándara y Londres, que vamos a tener las puertas abiertas. Va a haber una señalética.
Claro.
Indicando posibles. Cada taller va a estar referenciado. Y simplemente caminando por el barrio van a encontrar lugares. Si no, nosotros, por supuesto, encantados de guiarlos a partir de las 16. Yo ya les puedo decir que a lo largo de la calle Gándara, como el dulce de leche, podemos decirlo totalmente. No que entre en categoría de PNT.
Bueno, cualquier cosa pueden auspiciar.
Tenemos por lo menos 3 o 4 talleres en 2 cuadras.
Buenísimo, buenísimo. Ahora, si me permiten, voy a pasar un auspicio y vuelvo con ustedes.
¿Cómo no?
Excelente.
Muchísimas gracias a la línea de vino San Felicien por acompañarme siempre en el arte. Bodega Catena Zapata.
Qui tutto il mare luccica e tira forte il vento.
Bueno, volvemos con Manuel. A ver, Manuel, te quiero hacer una pregunta que me da muchísima curiosidad, porque ya esto lo pasamos muy bien, todo esto que vamos a vivir a partir del 26, gracias a todos los artistas que van a participar y la Semana del Arte. ¿Cómo fue que vos te fuiste enamorando del arte, de la fotografía en su totalidad? ¿Influyó mucho tu tía Noreñesta o no? influyó en, viste, como cuando uno admira a alguien, dice, ay, yo quiero ser como esa persona, o quiero hacer algo similar.
Yo quería ser pintor como ella.
Ah, ¿viste?
A muy temprana edad, digamos, como mérito, en previa a la escolarización, podemos decir que yo no sabía leer y escribir, y ya estaba enganchado con lo que hacía ella. En cuanto a lo fotográfico, por ahí ya es un camino propio, no era un niño prodigio como lo fue ella, con lo cual digamos que los pasteles y los pinceles mucho no se me dieron. Les diría al gordo de los problemas psicomotrices, así que si fuera cirujano haría desastre. Con lo cual la fotografía descubrí que era una buena herramienta. A ver, herramienta de búsqueda. Para mí la fotografía, la cámara en sí mismo es un catalizador. Es un sistema de exploración con el cual yo investigo mis propias obsesiones, mis propios temas, y exploro el mundo. Siempre es más hacia afuera que adentro mi labor. Por fuera quiero decir los otros, la calle, la ciudad. Así que sin duda hay una influencia, porque aparte me gusta el arte en general, pero después la cámara fue un hallazgo mío.
Bueno, muy bien. Sí.
Nada, eso.
Bueno, ahora le quiero hacer una pregunta a la querida Nora. Nora, ¿vos qué pensás? ¿Que artista se nace o se hace?
Creo que uno nace con un don, con una algo interno, algo propio. Luego creo que debo decir que lo que más admiro de los que admiro es su talento, y no solo su talento, sino su inteligencia, su creatividad. Eso es lo que más me engancha. Pero creo que si uno tiene un don, como decía un gran amigo mío cubano que me decía, tú tienes un don y hay que sacarlo. Y,
claro.
Exige una gran disciplina. Uh-huh. Exige también una continuidad, un esfuerzo, digamos, no, por lo menos a mí, yo creo que desestimando todo lo fácil, el arte es una disciplina que como tal hay que estar ahí encima y bueno, yo la verdad que no reconozco otra forma de vivir que no sea esa, ¿no? Ojos de pintor, otra mirada y un interés sesgado, si se quiere, dentro de todas las posibilidades que nos da la vida. El tiempo es escaso para, por más que me considero una persona curiosa y que me interesan otras disciplinas, teatro, cine, sí, lecturas, hay que volver siempre a lo propio. Porque hay que desarrollar ese don, hay que escuchar esa voz interior que seguramente ha de ser así. Justamente, y en relación a lo que estaba hablando Manuel de la fotografía y de ese, como yo diría, encuadre que él tiene, hay algo muy importante que él no dijo todavía, que es que está exponiendo en este momento. Está exponiendo en la Casa del Escritor, y creo que es importante también decirle al público con qué se va a encontrar, hasta cuándo, dónde queda.
¿Cuándo lo pueden visitar? Claro.
Sí, la muestra.
Sí, sí, sí. Se lo pido a él.
¿Cómo no? Sí, él lo va a decir mejor que yo.
A ver.
En la calle La Valleja 924, Ciudad de Buenos Aires.
¿De qué hora a qué hora y hasta cuándo?
De lunes a viernes, de 10 a 17, hasta el 11 de noviembre.
Y tiene un título la...
Escritores argentinos.
Ahí está.
Escritores argentinos.
Escritores argentinos son 14 retratos de escritores argentinos contemporáneos, sin intención de ser un nuevo canon, que no lo podría ser. Sí es una especie de recolección de voces vigentes de nuestra literatura. Todas de calidad, por cierto. Pueden leerlos a todos, les recomiendo. Así que es ver la cara más allá de la solapa del libro.
Muy bien.
Marcela, qué interesante el diálogo con Iniesta y Iniesta.
¿Viste lo que es? Una dupla bárbara.
Una dupla,
me encantó, disparado. Me encantó hacerlos a los dos. Ya ella, ya he tenido notas con Nora, me la encuentro en algunos eventos porque es una grande, pero tenerlos a los dos, ¿viste cómo fluía todo? Sí, también.
Me encantó.
Es la conexión que tienen entre ellos también, más allá del arte.
Así es. Bueno, estamos finalizando acreditados el día de la fecha, así que si tenés algún otro anuncio es el momento, porque ya voy a cerrar el programa.
No, me pueden seguir en mi Instagram, @marcela.cabeza.artista. Yo le voy a traer muchísimas más novedades. Así que estén atentos y todas las personas que quieren ver todo lo que hago o las coberturas que hago están allí y también en @acreditados.
Perfecto, entonces reiterame cuál es el Instagram.
El Instagram es @marcelacabezaartista y @acreditados.
Perfecto.
Bueno. Hay videos, hay de todo.
Perfecto, bueno, gracias por tu participación en el programa de hoy. Beso para vos, beso para Gru. ¿Qué está haciendo?
Gru está acá jugando con su hipopótamo. Le está dando al hipopótamo, su hipopótamo preferido.
Perfecto, lo sacude de un lado para el otro, ¿no? Lo sacude de un lado para el otro.
Lo sacude de un lado, lo tiene de hijo, pobre el hipopotamito.
Perfecto, bueno, cierro acreditados. Buen fin de semana y hasta la próxima salida del segmento de arte en acreditados. De la mano de Marcela Cabeza.
Gracias, Julio. Un beso grande para vos, a Leo y a toda tu querida audiencia.
Perfecto. Cerramos el arte y cerramos acreditados. Atención, recuerden, fin de semana largo, con motivo, ¿no?, del pase de mortalidad del general José de San Martín, 17 de agosto, en virtud de la ley específica se trasladó, y es el fin de semana largo, lunes 21, feriado. Atención, las dos últimas noticias para compartir con ustedes: la Feria de Alimentos Saludables Buenos Aires Market llega al barrio de Caballito. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que se realizará este sábado y mañana en Almirante Seguí al 900 de 10 a 18 horas. Buenos Aires Market en Caballito. Y también quiero dejarles esto que puede ser útil en el marco del fin de semana largo para aprovechar, para cocinar, para deleitar a la familia. Generación Vegana, que es una ONG internacional que promueve el veganismo sin fines de lucro, se sumó a la celebración del Día de las Fajitas, que fue el 18 de agosto, ayer, y difundió, atención, una receta de fajitas veganas: 500 gramos de setas, portobelos, dos chiles, media cebolla, dos cucharadas de salsa de soja, una pizca de comino en polvo, sal y pimienta a gusto y las tortillas. Se pica todo, se pone la tortilla y a disfrutar de las fajitas veganas según la receta difundida y compartida por Generación Vegana. Soy Julio García Lorria, nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Nos pueden seguir a través de @acreditados. En los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias y a disfrutar de este fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección, Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.